Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yo creo que la gente en deseos de, sobre todo, de saber qué carteles han ganado, porque hicimos una especie de cliffhanger en un programa anterior que no podíamos decir cuáles habían ganado, que vosotros ya lo sabíais, pero yo no. Entonces, contándonos un poco cuáles han sido los premiados.
Pues en esos maravillosos premios que dimos en Cuenca, los premiados fueron el cartel de una película española que se llama Secaderos, un cartel ilustración de ilustradora María Medem, arreglado por un compañero suyo que hacía la composición y las tipografías. Y el apartado internacional, sorpresa, frente a Hollywood y la maquinaria del poder, una película que se llama Los Colonos, un cartel bastante chulo, muy Cruz Novillo, con una oreja cortada. Ilustración al poder.
Sí, para el próximo año a lo mejor os podéis plantear una nueva categoría, que es mejor cartel de una película que haya visto alguien.
No era fácil entonces, ¿eh? Entonces igual es desierto.
No, pues desierto, pues se deja desierto. Pero bueno, yo por echar una mano.
No, se nota.
Todas las ideas son buenas.
Claro.
Bueno, son bien eso, recibidas.
Eso
ya,
sí.
Ya tenemos buenas, una categoría buenas, no. Nueva. Ya tenemos una categoría nueva, de hecho. Para el año que viene.
¿Ah, sí?
Es cartel... Ah, sí, Pache, eso no sé, me parece que no te lo había dicho. Cartel de festival de cine.
Ah, mira.
Ah, muy bien.
Muy guapo eso.
Porque muy además los festivales sí que se gastan la pasta en contratar a diseñadores, que casi todas las distribuidoras no hacen eso, que es un poco el motivo también de dar el premio, que la gente se gaste la pasta en contratar diseñadores para hacer buenos carteles.
Sí. Valencia tiene festival de cine, ¿verdad?
Tiene Festival de Cine La Mostra del Mediterráneo y sí. Tiene uno muy chulo que es de La Cabina, de mediometrajes. Sí. Ah. No de cortos ni de largos.
De medios.
De mediometrajes.
Pues, oye, me encantaría ver a Pacheco el año que viene entregándole un premio al Caricato, ¿eh? Eso podría ser histórico. Pero
podemos empezar a hacer lobby.
Pach, ¿te imaginas? Sí.
Sería para mí, bueno, pues alcanzar otro cénit profesional, ¿no?
Uno más.
Uno más. La cumbre, ¿no? Escalada.
Las ocho montañas.
Que no hemos comentado aquí, por cierto, y tenía yo gran interés, el paso de nuestro amigo Juan Liverpool por el partidazo de Cope.
Es verdad. Yo lo he pillado tarde, eso.
Yo os avisé, porque justo acabábamos de grabar ese día un programa y os puse un mensaje. Está Juan en el partidazo y no tuve feedback ninguno por vuestra parte, entonces no sé qué os ha parecido.
Yo lo vi al día siguiente en un corte y que era la cosa esa que un poco él contaba qué es lo que hacía, que estaba oyendo programas de hace 30 años, ¿no?
Sí.
Pero no sé muy bien, cuéntanos, ¿por qué estuvo ahí?
Bueno, estuvo porque... Bueno, esto me lo ha contado él. Fue a hacer una visita a la emisora por otros temas y más o menos le cogieron ahí de las solapas y le dijeron, oye, tú tienes una entrevista. Y lo metieron ahí para el estudio, más o menos. Bueno, igual no se hizo de rogar tanto como él me hace creer a mí, ¿sabes?
Ya.
Pero, Pero bueno, estuvo muy bien, la verdad, que fue original. Nos preguntó mucha gente, oye, ¿este que está en la COPE es vuestro amigo el que escucha? Pues claro, o sea, es que no va a haber dos personas que hagan eso. Escucharse los programas de hace 20 años.
Tampoco tan amigo.
Tampoco tan amigo.
Hay que decir las cosas como son.
Eso. Conocidillo. Muy crítico con este programa, por cierto.
Referenciado, si acaso, pero no...
Pero nada más.
¿Y hace diferenciación entre programas normales y programas euro, él, o no? Ni siquiera, ¿no?
No sé. Yo es que no... Es Pache
el que habla. Nos machaca siempre.
No. Dice que es toda una mierda, ¿no? O sea, y creo que tiene más razón que los que lo digan en sentido contrario, que les gusta. Yo creo que es... O sea, estamos en una vorágine que nos lleva hacia... O sea, por ejemplo, hoy todo lo que sea que este programa dure más de 25 minutos, me parecerá un insulto al espectador.
Me encanta que directamente has dicho este problema en vez de este programa, ¿eh?
Bueno, también. Otros que tienen un problema, pero yo creo que no es un problema. Creo que al final está bien. ¿Habéis visto la filtración esta del cartel del Mundial 2030?
Ah, sí, sí, sí. Horrible. El logo, ¿no? ¿Es logo o cartel?
Es logo. Con el concepto ya vamos, ¿no? Que es bellísimo.
Sí.
Me ha recordado, que este es para los muy cafeteros, que las hermanas Hurtado tenían una canción en 1-2-3 que era Ala vamos, Ala venimos, que me parece que girado un poquito podría ser el himno del Mundial con toda tranquilidad.
Perfectamente.
Y yo creo que este logo está a la altura del que va a ser el peor Mundial de la historia a años luz del siguiente peor. O sea, entonces creo que está en ese sentido está bien.
Confías,
o sea, que ¿no?
No
han llamado a Cruz Novillo.
Madre mía,
para
tío.
Hacer el logo.
Y no es que no se vaya
vamos
a jugar
a hacer
en España, es que no se van a jugar ni los cuartos. O sea, en España solo se va a jugar la fase previa esa. Todo lo demás en los otros dos.
Los cuartos con las uvas de Nochevieja.
Y casi,
¿no?,
todo en Cornellá.
Exacto. O sea, va a ser todo como... O sea, madre mía. Qué poco, pues sí. Qué poco molón.
Y hablando de logos, el Valladolid que recupera, el Real Valladolid, la próxima temporada recupera su escudo de hace dos. Porque a la gente no le ha gustado, igual que va a hacer el Atlético de Madrid, solo que el Real Valladolid no ha tardado tanto. Con lo cual, el Real Valladolid volverá a tener uno de los escudos más feos de todo el fútbol español. Pero bueno, es el que ellos quieren.
Yo también os digo que todo bien con la democracia. Fenomenal. Pero ese tipo de cosas, si las pones a votación, es imposible que salga la nueva. Para mí me parece imposible. Sí. O sea, ya le puedes poner el mejor escudo del mundo diseñado por quien digáis. Es imposible. A la gente le va a gustar más el que había. Imposible. Entonces, una vez que lo pones a votación, hemos terminado. No lo hagas. O sea, si lo vas a someter a votación popular...
A todo esto, dos consideraciones sobre la heráldica. Punto número uno. Nada de acuerdo. El escudo de Valladolid era muy bonito. Y el nuevo es espantoso. El nuevo es horrible.
El nuevo es horrible. Eso
punto número dos. Una modernización de un escudo no significa que el escudo original no sea importante para un club. Y eso debería quedar clarísimo. El escudo original será siempre el escudo original. Lo que hay que entender es que hay que usar ese escudo original para multitud de cosas que la vida moderna requiere.
Claro.
Y que realmente muchas veces, a lo mejor no en el 100% de los casos, igual me estoy metiendo en temas de mi querido Patch, necesitan una modernización o necesitan una actualización.
Este es un caso claro.
Exacto, y es una combinación. Igual que el escudo del Atlético de Madrid. El escudo del Atlético de Madrid original será siempre ese. El que ahora, en la camiseta nueva de eso, a lo mejor pueden utilizar otro tipo de escudo. Porque los escudos, por ejemplo, ya no se graban. Y eso ya hace que si no, es que es muy cutre. Es que queda muy cutre el escudo antiguo con la impresión esa moderna sobre plástico. Quedaría como, vamos, de más falso que un duro de madera. Con lo cual creo que hay que calmarse también un poco con eso. O sea, me da la sensación que es como la camiseta. Es que si no estaríamos jugando con la misma camiseta. Yo creo que ahí lo entendemos perfectamente. Que los colores originales son y que hay variaciones. Algunas probablemente, como por ejemplo yo la vez que el Barça se puso rayas horizontales, me parece que no procede. Y fíjate que estoy intentando proteger la esencia del Barcelona. Me parece que no procede. Y si el Español lo hiciera no me gustaría. Pero creo que hay que tener un poquito de consideración hacia los usos y costumbres o los usos modernos del diseño, ¿no? No sé, me da esa sensación. Ahora, el del que yo lo veo en el del Atleti, una evolución hacia cosas, pero en el del Valladolid veo que han cambiado eso porque sí, y entonces sí que probablemente es horrible.
Bueno, pues hablaremos de camisetas, por supuesto, también al final del programa. Carleto insiste con la horchata.
Oye, si nos quisieran patrocinar Euro sí. Y Chufi.
Es probable. Chufi. Es probable que quieran.
Lo a mí, conceptualmente, me parece que es una bebida estupenda para tragar este programa. O sea, que quiere decir, conceptualmente está muy cerca de. Perfecto. O sea,
es probable que cierto. Chufi quiera patrocinarnos, solo que todavía no lo saben.
Eso es posible.
Bueno,
por cierto, cualquiera de esos que se quejan del escudo del Valladolid cambiarían haber puntuado en el campo del Villarreal B en otra semana en la que los cinco primeros de segunda no ha ganado ninguno, ¿no? O sea, es que el Leganés lleva como desde que se puso primero 6 jornadas sin ganar y sigue primero.
Vaya ruina.
Perdón por el paréntesis.
Nada, nada.
Son mis preocupaciones.
Estamos muy pegados a actualidad siempre. Ha llegado Quique Sánchez Flores al Sevilla también. No sé si queréis comentar vosotros que lo habéis tenido ahí en Cornellá. Si veis que es el hombre.
Muy bien.
Tiene llegadas de caballo y salidas de borrico. Perdón por el símil. Pero cuando llegó al Español también todo era qué maravilla, la historia, no sé qué, tal. Aquí también creo que era socio de pequeño.
Sí.
Bueno.
Es el Morata de los banquillos, Quique.
A ver.
Puede ser. Bueno, ataos los machos, sobre todo tú, Patch, porque me ha advertido Carleto que la Eurocopa 72 es probablemente la más grisácea de la historia. Es el adjetivo que se ha permitido porque no se ha atrevido a decir infumable.
Claro.
¿Qué te parece?
Tengo que decir que hoy le valoro mucho el esfuerzo a mi amigo Antonio Pacheco,
sí,
que esté aquí hoy.
El hecho de haberme presentado a jugar este partido dice mucho de mi persona.
Mucho amigo Antonio Pacheco, pero a Eurocopa por año y no lo has perdonado ni siquiera en este caso. O sea que...
Claro.
Y lo bien que lo estoy pasando. Sí, pues sí, si esto empezó para distraerme a mí.
Sí, sí, sí.
Sí, empezó para distraerte a ti y va a acabar con nosotros distrayéndote a ti también. Exactamente. Bueno, vamos a viajar a 1972, como siempre, con el repaso Garci, que tengo aquí preparado, que cada día es menos repaso Garci y más lista de nacimientos. Pero bueno, es lo que quiere la audiencia.
Lo que quiere el público es quedárselo. Exactamente. Y poco más.
Y dejaos de historias. En 1972, en Irlanda del Norte...
Pensaba que ibas a hacer lo del equipo A.
No, me lo sé.
El inicio del equipo A.
En Irlanda del Norte, decía, acaecieron los tristes sucesos del domingo sangriento, que dejaron 13 muertos y sobre los que volveremos más adelante. En Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon es reelegido. Esta vez se impone al candidato demócrata George McGovern, que hombre, con ese apellido, ¿no? McGovern, podía haber gobernado precisamente. Y,
un amor mío de infancia, que recordaréis probablemente, Elizabeth McGovern.
McGovern, sí.
Ah,
actriz
vale.
Maravillosa.
Yes.
Estados Unidos devuelve la isla de Okinawa a Japón.
Ah, mira.
Después de 27 años de ocupación militar. Okinawa, que no tiene nada que ver con Okunowo, por cierto. Que sepamos.
Bien puntualizado porque estaba la ¿verdad? Gente.
El 13 de octubre se estrella en los Andes el avión que transporta un equipo de rugby uruguayo. Repito la fecha, 13 de octubre. porque el 22 y 23 de diciembre, de un total de 45 personas que viajaban a bordo, solo se rescatará a 16. Los otros no sabemos qué pasó con ellos. A ver si hacen alguna película o algo que lo puedan explicar o que os escriban un libro. ¿Has visto esta tú, Carleta? ¿Has visto La Sociedad de la Nieve?
Todavía no.
Tú tampoco, ¿no, Patch?
No.
Entiendo. Tú eres más de cine francés.
No, estoy ahora con los Goya.
Ah, ¿has empezado ya?
Sí, fui a ver Robot Dreams este finde.
¿Y qué tal?
Me encantó.
Cartel finalista también del premio Cinemanía.
Un poquito justo como cartel.
Sí, yo también lo pensé.
Pero tirando a madre mía. Pero la peli me ha gustado muchísimo.
Ajá. Muy bien. ¿Has visto alguna otra?
No me pega.
¿No?
No me pega que me guste nada, pero me ha gustado muchísimo.
¿Alguna
es
otra
que se nota que
Goya?
Es Navidad. Se nota que es Navidad.
Efectivamente.
Vas aquí, te gusta Robot Dreams.
El Eurogrinch.
Sí. Total.
¿Alguna otra peli que te haya gustado, Patch, o que desaconsejes radicalmente?
Desaconsejo como el 95% de Isabel Coixet, Un amor. La desaconsejo, pero con toda la potencia. A todo poder, que diría don Andrés, ¿no? O sea...
Dime, ¿leíste el libro o no?
No. Ah. No, y le voy a meter mano, porque me parece que la historia puede ser interesante.
El libro yo creo que está bien, ¿eh?
Pero es que está todo. Bueno, es que el universo Coixet no.
Yo tampoco la he visto, no la puedo defender.
Ah, mira.
Mejor.
Pero me cae estupendamente, Isabel.
Sí.
En Estados Unidos.
Una señora que comparte contigo su afición a las gafas.
Es verdad.
Igualitas. Sí. La verdad es que tenemos el mismo gusto.
No,
sí.
Pero tienen muchas y diferentes.
Madre mía. No me falta a mí que se me insulte en este programa. Además de tener que aguantar esto.
Bueno, decía que en Estados Unidos se crea la marca Nike. ¿Vosotros decís Nike o Nike?
Nike.
Bueno, pues yo diré Nike. Y 2-1. En cambio digo HBO, no HBO, que inicia sus transmisiones también este año. En cine, Cabaret, dirigida por Bob Fosse, se convierte en uno de los grandes musicales de todos los tiempos y consigue 8 premios de la Academia.
Welcome and bienvenue, welcome.
Ahí está, sí señor. El Oscar a la mejor película es para El Padrino. No sé si te animas aquí con la partitura de Nino Rota, Carleto. No se atreve.
Estoy sintiendo su perfume embriagador.
Y también se estrena El último tango en París, así que Marlon Brando a tope este año. Y la película mítica que quiero desmitificar, como hago siempre todos los años, para que luego me digan en los comentarios que no tengo ni idea de cine, es Gritos y susurros del presunto maestro Ingmar Bergman.
No he visto.
Película absolutamente
Ingemar, ¿eh? Si pronunciamos
intragable.
Si pronunciamos Nike, pronunciamos Ingemar.
¿No? Es que el sueco no lo controlo tanto.
Nike.
Y no sé, bueno, no sé qué. Iba a decir algún palo gratuito a Gritos y susurros, que probablemente a su lado Un amor de Isabel Coixet es una obra maestra. Probablemente.
Como de fútbol, igual sabéis, igual que de fútbol, de cine.
Sí.
En Sapporo, Japón, se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno, es decir, los de Paquito, en los que ganó el slalom especial y la medalla de oro correspondiente. En Múnich se celebran los Juegos de Verano. Y ya sabéis que el grupo terrorista Septiembre Negro asesinó a 11 integrantes del equipo olímpico de Israel. El Ajax gana su segunda Copa de Europa consecutiva al vencer 2-0 al Inter en la final. Emerson Fittipaldi se corona campeón del mundo de Fórmula 1. Andrés Gimeno gana el torneo de Roland Garros, que él, cuando era comentarista de Televisión Española, llamaba siempre Roland Garros. Era algo muy característico.
Qué buen comentarista era Jimeno.
Sí, y qué bien me caía.
Era encantador, una persona encantadora.
Desde luego que sí. Will Chamberlain consigue llegar a 30.000 puntos en la NBA. Mueren este año Eduardo VIII de Reino Unido, que si no me equivoco es el que abdicó. Maurice Chevalier, Clara Campoamor y Max Aub. Y nacen muchos futbolistas a los que hemos visto jugar, sobre todo en los 90. Lilian Thuram, Giuseppe Favalli, Toto Wolff, Raimondas Rumsas, Allen Peternach, Steve McManaman, Najwa Nimri, Valeria Maza, Michael Chang, Darren Anderton, Shaquille O'Neal, Karel Poborski, Alejandro Amenábar, Red One, Conchita Martínez, Rivaldo, Carmen Electra, Patricia Manterola, Kiko Narváez, Dwayne Johnson, Rubens Barrichello, Jean Dujardin, Zinedine Zidane, Robbie McEwen, Sofía Vergara, Juanes, Roberto Abbondanzieri, Ronnie Ekelund, Cameron Díaz, Pavel Nedved, Idris Elba, Marcus Babel, Leticia Ortiz, Liam Gallagher, Alfonso Pérez Muñoz, Gwyneth Paltrow, Eminem, Frederic Dehi, Darío Silva, Luis Figo, Florentino Fernández, Antonio Orozco, Abel Xavier, David Belenguer, Vanessa Pagadí, Jude Law, Daniel Amokachi y Gregory Coupé. ¿Algún nacimiento que os llame la atención?
Demasiado futbolista, ¿no?
Muchos futbolistas, sí. Me han salido... No sé si es que aquí ya...
No, pues suenan eso, todos.
Giuseppe Favalli a lo mejor hace unos años no lo hubiera metido, ¿no? Pero aquí ya empezamos, yo creo, en los 90 a ver más ligas. Y yo creo como que son más míticos, ¿no? Los años de Bosman también, los jugadores empiezan a cruzar fronteras más fácilmente. Y bueno, pues todos estos han salido. Y por supuesto, Carleto, en 1972 tenemos una nueva edición de este Campeonato de Europa que a Patch le va a costar la salud.
Sí, la verdad que es de difícil digestión, ¿eh? La verdad que hoy le valoro muchísimo a Pacheco que estemos aquí viendo una Eurocopa que se celebra en un país también tan... Vamos a dejar ahí un gap para que cada uno ponga su palabra, sí. Como Bélgica.
Si hoy es jueves, ¿no? Que es cuando se estrena este vídeo.
Esto es Bélgica.
Esto es Bélgica.
Pues Tintín, el chocolate, Teo Custers. el Anderlecht de mediados de los 80.
Jacques Brel, ¿no?
Y la plaza de, ¿no? La plaza de Gante, Liejas y Bruja, las plazas que hay en esas localidades. Y poco más.
Poco no más, sé. Sí.
Pero
un poquito
sí,
más.
Del 14 al 18 de
Jean-Claude Van Damme.
1972. No, nunca he sido muy
fan. No, yo tampoco, pero bueno.
Luego le hicieron el documental ese que era el mismo y tal, el JCVD, ¿no? Pues, era una gilipollez. Pero bueno.
¿Por qué Bélgica?
Eso, se celebró en Bélgica, se celebró en tres lugares, en Bruselas en dos estadios, en Amberes y en Lieja. ¿Por qué Bélgica? Para que veáis hasta qué punto hay que rascar para contar alguna cosa un poco diferente. Hasta ahora, en las anteriores Eurocopas hemos visto que se celebraba en el país de los semifinalistas en los que se pusieran de acuerdo que se celebrara, ¿no? O sea, no había nada decidido hasta que una vez había semifinalistas, pues decidieran quién era a través de la UEFA, ¿no? Aquí se inventan una cosa que es que hay como candidaturas a celebrar la Euro, parece que esto va funcionando, y se presentaron Inglaterra, Italia y Bélgica. ¿Qué pasa? Que Inglaterra e Italia quedaron eliminadas y automáticamente al quedar eliminadas se le dio a Bélgica, que era la única que se había postulado antes de las que estaba clasificada. Así que lo lógico, hombre, yo creo que lo lógico hubiera sido en año de Juegos Olímpicos, que hubiera sido en Alemania para probar el estadio de, ¿no?, de Múnich, el Olímpico, me parecía lo más saludable, seguramente. Pero no fue así. fue Bélgica.
Pero poca prueba vas a hacer un mes antes, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? De junio a agosto, septiembre.
O dos, bueno, no sé, te quiero decir que ni siquiera es un año antes como la Confederación es, como se hacía, ¿no?
Ya. Sí, la verdad que sí.
Y... Bueno, le quitas un poco de foco también a los juegos, ¿no?
Sí. De hecho, otra razón por la que esta Euro es un poco pues lo que es.
Bacala.
Es que era como una época en la que todavía no había llegado, a lo mejor, aunque el Ajax ya había ganado dos Copas de Europa, el Feyenoord otra, ¿no? La anterior. Alemania había hecho un buen Mundial del 70, con la semifinal esta con Italia y tal, pero todavía no estaba en su cenit, digamos, este fútbol. Estaba apropiándose un poco de la modernidad, del fútbol. Yo asocio mucho, es verdad que la gente no lo asocia, pero yo asocio mucho tanto el fútbol de Alemania como el de Holanda. Es verdad que Holanda era, que Alemania era más estático y el de Holanda más dinámico, pero es un fútbol donde prima lo físico, con un componente un poco diferente a lo que eran los países del este, que eran los que venían dominando. O sea, salimos de que los países del este se lo comen todo. Totalmente. Y ahora van a llegar Holanda y Alemania y lo van a petar, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos de ese año, de hecho, a los meses, es que seguían estando las cuatro selecciones, Polonia, Hungría, Alemania Oriental y la URSS, fueron los semifinalistas, así que todavía había mucho peso, como veremos luego, de estas selecciones del lado del telón de acero, ¿no? Del lado oriental.
Y tenemos ya cartel oficial, mascota, todo esto, Patch.
¿Tú qué crees?
El comisario Maigret.
Claro, ¿eh? O sea, es el desierto más absoluto todo esto. O sea, es que ni el balón es el de siempre, con otro naming. O sea, es que es, de verdad, ¿eh? Es un drama.
Pero no es el mismo de la Euro anterior, ¿no?
Es el Duras, no sé cuántos. Durlast.
Claro, el anterior era el Ast.
Claro, este es Durlast. O sea, este es con un 35% más de dureza.
Ajá, amigo.
Eso es muy importante luego para las futuras ventas.
Pero se nos pasó a contar una cosa en el anterior. Es a qué se parece este. ¿A qué se parece este balón?
¿A otro balón?
No, joder. El nombre de Telstar viene de un satélite. Supuestamente. Sí, joder, es que esta imagen icónica que tenemos, ¿no? Este es el balón de los Simpsons al final. Sí. Este es el balón con que juegan los Simpsons al fútbol.
Sí.
Es el balón que sale en todas las pelis americanas, es el balón de Pelé, ¿no? Es el balón de los hexágonos y los pentágonos. Pues supuestamente había un satélite volando por ahí que se llamaba Telstar y que se parecía a esto.
Mm.
No sé muy bien el parecido, pero sí, sí.
Perfecto.
Fantástico. Y cartel entonces, nada de nada, ¿no?
No existe.
Ni nada programa que se le parezca, porque en la anterior sí teníamos como un programa.
Aquí hay un programa también, sí, que no sé si han visto ustedes, que estoy haciendo el recorrido de los Goya, como bien saben, la peli El Mestre que va a prometer al mar,
sí,
que los niños del año 36 hacen unos folletos en la escuela con una imprenta, pues está mejor diseñado que el programa este. Todo está mejor diseñado que el programa este. Increíble.
Qué horror, ¿eh? Increíble.
Le falta, yo supongo que no existía. Le falta, fíjate, echa a faltar, ¿eh?, en el diseño, una Comic Sans. Todo este programa. Le pones una Comic Sans y ya es que lo bordas. O sea, está níquel.
Es probablemente la única forma de estropearlo, ¿no?
Sí.
Madre mía. Bueno. vamos a hablar un poquito del papel de la selección. Y Pacha, aquí sí que tienes que poner un poquito la nota de optimismo, porque
Don Ladislao a los mandos, claro.
Llega Kubala, nada más y nada menos que tu admirado Kubala.
Chicos, bien, moral óptima, pero perdimos como siempre, ¿no? Podría ser un poquito el resumen de esta etapa, ¿no? En concreto, de Don Ladislao.
Totalmente.
¿No? La sempiterna mala suerte del equipo nacional al final, ¿eh?
Sí, veníamos aquí de
listos.
Ah, no, no, yo me refería, veníamos de otros seleccionadores, ¿no? Anteriormente, que he visto por ahí, Carleto, que apuntabas el nombre de Eduardo Toba, que es tío de un amigo mío, o era, bueno, era tío abuelo o tío lejano de mi amigo Alfonso, sí, el mítico Alfonso Toba. Y Eduardo Toba me dijo en su día, sí, sí, yo tuve un tío que fue seleccionador nacional, y yo dije, este flipado, sí, ¿qué me está diciendo y tal? Y luego efectivamente vi que Arsenio alguna vez hacía alusión a él también, decía, sí, eso del oxígeno ya lo probó Toba en su día, no sé qué tal. O sea, que parece que era un hombre que aplicaba métodos nuevos al fútbol, lo que pasa que con la selección, Carleto, muy bien, fue muy breve también su etapa, ¿eh?
4 partidos, creo, pero ganó en ganó en París, ganó 0-2, creo, en París, pero luego empezó esta clasificación para la Euro, empató 2 partidos y... No, perdón, esto es la clasificación para el Mundial 70, que es... Luego al final lo coge Kubala al último partido, sí, clasificación para el Mundial 70, pues empató 2 partidos y perdió... en Bélgica precisamente, y ya nos quedamos, pues imagínate, 3 partidos clasificatorios, 2 empates y una derrota. Pero es que luego lo cogieron Miguel Muñoz, Molovny y Artigas, los tres haciendo ahí triunvirato de aquellos que se llevaban mucho, y perdimos 2-0 en Finlandia. Perder en Finlandia en 1969 es como si vamos hoy a San Marino, yo creo,
más o menos,
y palmamos. Yo creo que es parecido. Y ahí llegó Ladislao. Y yo diré una cosa, hay muchas que decir en favor de Ladislao. Y es que yo creo que por lo menos, aunque era tan buena gente que obviamente se dejaba, digamos, presionar mucho y tal, eran otros tiempos, pero fue el primer seleccionador un poco moderno en el sentido de que no había un seleccionador y un entrenador, no había un... yo qué sé, una triunviratos, no era un, ¿no? Como Villalonga, que era, yo qué sé, profesor de educación física y tal, y le hacían las listas. Este, por lo menos, bueno, era para mí el primer moderno, y bueno, y de los, y estuve mirando, de los 20 primeros partidos, perdió solo uno, que fue importante, la verdad, pero bueno, no era España, digamos, muy regular en eso, ¿no? Yo creo que sistematizó un poco todo, ¿no?
Ese partido que perdió Kubala fue el que nos alejó de la fase final en Moscú, porque en nuestro grupo eran grupos de 4, de los cuales el primer clasificado jugaba cuartos de final, es decir, una eliminatoria, para meterse en la fase final, como en el anterior torneo ya se había hecho, ¿no? Y a nosotros nos tocó con Chipre, nos tocó con Irlanda del Norte y nos tocó con la Unión Soviética, otra vez con la Unión Soviética. Y aquel partido de Moscú pues fue el decisivo, porque en casa empatamos a 0 con la URSS y ganamos tanto a Chipre como a Irlanda del Norte. Y luego en las visitas pues perdimos 2-1 en Moscú, empatamos a 1 en Irlanda del Norte y ganamos en Chipre. Y de hecho tengo aquí una página de Mundo Deportivo muy graciosa. Después del 1-1 contra Irlanda del Norte, titula Mundo Deportivo 1-1. El empate con Irlanda hubiese proclamado a España campeón de grupo. Puntos suspensivos. Y tú dices, ¿en qué caso, no? Y pone abajo, si se hubiese vencido a la URSS en Sevilla. Nos ha fastidiado.
Claro. Hostia, qué bueno eso. Sí, señor.
Pero sí, titular de portada, en grande.
Tremendo, sí, la portada del Mundo Deportivo era esa.
De hecho, el antetítulo es Siguen los buenos resultados de la selección nacional.
Sí.
Y es el día que quedaron eliminados.
Bueno, pero...
Espectacular. Qué pena que no hubiera libreta de Van Gaal entonces para haber sacado... Que no hubiera Twitter en esa época para haber comentado esta portada, pero bueno, la recuperamos ahora. Me ha dado por mirar el partido de Moscú, a ver qué equipo llevaba España. Os lo voy a leer, imagino que estarán un poquito desordenados, ¿no? Pero bueno, estaba Iribar, Sol, Gallego, Benito, Tonono, Violeta, Resac, Claramunt, Amancio, Uriarte y Churruca. Ese es el equipo que jugó en Moscú. Luego en el partido de Sevilla contra la URSS, que ya he dicho que fue un empate, las crónicas destacaban que Rudakov, el portero soviético, había hecho un gran partido y eso había privado a España del triunfo. Y bueno, pues ahí nos quedamos, Carleto, porque no pudimos con la URSS. Contra Irlanda del Norte se nos dio un poquito mejor.
Oh, pero yo creo que hay que pararse un poco porque es la Irlanda del Norte de Georgie Best, ¿no? Y, joder, yo recomiendo a todos que le echen un vistazo. Jugamos en Sevilla, en el Pizjuán, ganamos 3-0 a Irlanda del Norte, y en YouTube hay unas imágenes de, además son como 10 minutitos, de todas las jugadas del partido de Irlanda del Norte, o sea, de George Best, que básicamente sus compañeros se apartan, o sea, si van dos a por un balón y aparece él, se apartan para que coja el balón. Y él es coge el balón, regatea a jugadores de España hasta que no puede más y se la pasa al que puede.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Y si no, la pierde. Y así continuamente en todas las acciones de Irlanda del Norte.
Muy bueno.
Unas imágenes en blanco y negro muy chulas. La verdad que eso. 3-0 allí. Y, jo, la vuelta es una de esas cosas que yo no había reparado jamás. Y has comentado tú antes en el repaso, Garci, Miguel. Y es que España le tocó jugar en febrero, el 16 de febrero de 1972. Y el Bloody Sunday creo que fue el 30 de enero... O sea, dos semanas antes del Bloody Sunday, bueno, le toca a España ir a jugar a Belfast. O sea, tipiquísimo nuestro. Cualquier cosa, ¿no? Y entonces ese partido de España en Irlanda del Norte, el del titular que has leído del Mundo Deportivo, se jugó en Inglaterra. Se jugó en Hull, en el campo del Hull City, que era un campito, básicamente. Sí. Y, joder, no deja de ser curioso. A mí me llama mucho la atención, porque he estado mirando a ver, sobre todo por buscar imágenes de Best o ver si había eso, y claro, no, probablemente ni se retransmitió, o se retransmitió fatal. Hay pocas imágenes, hay más del partido de ida en el Pizjuán y en la vuelta, pero que sea justo 15 días después del Bloody Sunday, ¿no? Que
sí, sí. Bueno,
es muy, muy, muy chulo. Es una historia que yo creo que se ha contado poco, ¿eh? Uh-huh. Marcó Chechu Rojo ahí, 0-1.
Sí.
El grandísimo zurdo, y luego empató Morgan a 1, y es ese empate que si hubiéramos ganado, exacto, si hubiéramos ganado
claro,
a la URSS, claro, en Sevilla, o sí, si hubiéramos ganado a la URSS en Moscú también.
Claro. También.
Bueno, cosas.
Bueno, yo no conocía esta historia de Hull. Muy, muy curiosa.
Estaría bien saber si los jugadores que fueron a jugar contra el Norte tenían idea de algo, ¿no? Preguntarle a alguno de ellos.
¿Qué había? Si ¿Por qué se juega aquí, ¿no?
Sí, o si recuerdan algo del Bloody Sunday, o es algo que aquí ni llegaba, no sé.
Hombre, lo lógico sería que el Marca hubiera titulado Increíble Hull, ¿no? Después de la victoria.
Claro,
¿no?
Hombre. Anda que no se tituló eso con el Hull City.
Claro, es que es el momento, ¿no? De haber empezado ya.
Bueno, España, ya digo, no llegó a cuartos de final. En esta ronda, por ejemplo, tenemos un enfrentamiento entre Hungría y Rumanía, que tuvo que ir al partido de desempate, porque en Budapest 1-1, en Bucarest 2-2. Entiendo que aquí no hubo problemas con Bucarest y Budapest.
Claro.
O sea, que los rumanos irían a Budapest sin problema y los húngaros a Bucarest.
Es posible.
O sea, que ellos sí saben diferenciar.
Sí. Sí, sí. Podríamos, ¿no?, afirmar que sí.
Digo yo, ¿eh? Digo yo.
Sí.
Que, por cierto, en un programa anterior que dije yo que era una leyenda urbana lo de los aficionados del Athletic y tal, Y me han salido varios diciendo que no, que tal, no sé qué.
Bueno. Pero todo era un amigo de un amigo, ¿no?
Eso es. O sea, las noticias estas de 200 aficionados, tal, no sé qué, eso son leyendas urbanas. Yo no estoy en condiciones de asegurar que ningún aficionado se fue a la ciudad equivocada, yo eso no lo sé. Pero esto de que hubo llegadas masivas y tal y cual, no, eso es mentira.
Tiene pinta de que no.
Y no está demostrado. Pero bueno, en el partido de desempate ganó Hungría 2-1 y se clasificó, por cierto, con goles de un Coxis, pero que no es Coxis. Es Lajos Coxis.
Lajos Coxis.
No es Sándor.
No es Sándor Coxis, exactamente. Pues se clasificaron en el estadio del Partizan en Belgrado, que es una pena que si el estadio de la Estrella Roja se llama Pequeño Maracaná, ¿por qué el Partizan no ha cogido, por ejemplo, no sé, Pequeño Monumental, Pequeño Centenario? Un naming un poco a la altura, ¿no? De
Pequeño Montilivi. Gran Castalia.
Pequeño Montilivi. Sí, claro. Sí. Por cierto, ahora que dices Pequeño Montilivi, el día que ganó el Girona 2-4 en Montjuic, me escribió una persona, un espectador del programa, y me dijo, me pregunto cómo lo estará pasando Carleto esta noche. Y yo le dije, pues sensaciones agridulces.
Vamos a ver.
Me atreví a responderle eso, Carleto.
No. Gran contento.
Sí.
Gran contento.
¿De verdad?
Sí,
no nos engañas.
No os engaño. Bastante he tenido ya, bueno, bastante he tenido eso, con los sucesivos empates de nuestro equipo, Pacheco, de nuestro equipo, en fin.
Vale. Bueno, otro.
Lo del Andorra, lo del partido de Andorra el otro
increíble,
día.
Increíble.
96 minutos de nada.
De nada.
La nada más absoluta, tío. Yo hacía mucho tiempo que no veía un partido en el que no ocurría nada.
Nada, tío.
Nada. Y encima, nada con 70% de posesión del equipo rival, que tampoco tuvo más que media ocasión, pero por lo menos la tenía. Y va y se meten un gol en el 80 y somos incapaces de aguantar el resultado. Fue. Sangraban los ojos.
Madre. Bueno, pues hablando de sangrar los ojos, vamos a continuar con la Eurocopa. Otro cuarto de final entre Italia y Bélgica, la clasificación de los anfitriones, 0-0 en San Siro y luego en Bruselas, goles de Van Moer y Van Himst y Gigi Riva de penalti ya al final para Italia.
Paul Van Himst, evasión a victoria.
Evasión a victoria, correcto. Sí, señor. ¿Y qué más tenemos en esa ronda? Patch, venga, que tú seguiste muy de cerca.
¿Alguna cosa podrás criticar?
Esta fase.
¿Alguna cosa podrás criticar?
Voy a criticar que a la URSS, por lo que sea, le tocaban en el sorteo equipos del Este, con lo cual era o os dejáis ganar o van a pasar cosas. Vosotros veréis. Entonces, pues...
Básicamente.
Conceptualmente era eso.
Pero les daban un poco de vidilla al principio, ¿no?
Sí, pero era todo...
Cero en la ida.
Era todo una pantomima.
Esta vez fue Yugoslavia. Una vez más, ¿no?
Sí. 3-0, ¿eh? Ajustado también.
Pero en la ida 0-0, o sea, que daban un poco ahí de...
El primer partido era el de verdad, yo creo. Claro, y luego ya el segundo...
Como, vosotros veréis, ¿no?
De hecho, es que no es casualidad que la URSS es el único país hasta la fecha de esta Euro que se metió en todas las fases finales. Siempre fue semifinal.
De hecho, esta es la penúltima, creo, ¿no? Porque luego ya solo en el 88. Algo así, ¿puede ser?
No entró más en el 76, no entró tampoco.
Ni idea.
Me ha parecido leer algo así. Pero bueno, sí. Igual se refería a la final, no lo sé.
En realidad aquí los cuartos chulos, hombre, el de Italia-Bélgica no estuvo mal, porque Bélgica yo creo que dio ahí la sorpresa, pero los cuartos chulos fue un partido que además yo creo que los que hemos mamado mucho fiebre Maldini, que se ha comentado bastante ahí ese partido, que es una eliminatoria entre Inglaterra y Alemania, que llegaban los dos clasificados bien, con solvencia en sus grupos. Inglaterra había eliminado a Suiza, a Grecia y a Malta, y la RFA había eliminado a Polonia, Turquía y Albania. Y ya os digo que la RFA era también la primera vez que, es la primera vez que se metía en esta ronda, ¿no? En semifinales. Le pegó un repaso en Wembley, le pegó un 1-3 con goles de Günther Netzer, Uli Hoeneß y sin nombre todos, y Gerd Müller, y Francis Lee hizo el del honor, y que con ese 1-3, vamos, ya dejaron la eliminatoria absolutamente solventada, pero es una eliminatoria muy recordada, y eso, que la hemos visto en unas imágenes chulísimas. Günther Netzer se pegó un partidazo, y en la había vuelta, pero en la vuelta empataron a cero, vamos, que ahí Alemania no le dio opción. Así que esos fueron los semifinalistas, ¿no? Bélgica, Hungría, RFA y URSS. Si en octavos de final, o sea, si en cuartos de final había 5 del este y 3 occidentales, ahora quedaban 2 y 2. Y para Bélgica.
Y en esa fase final hubo una semifinal que atrajo toda la atención entre Alemania y Bélgica, y luego, Patch, hubo otra que tienes por ahí la cifra de asistencia.
1.600 en las gradas, o sea, la mitad de los que van a ver esto. Es una cosa absolutamente irrisoria.
Se nos ha ocurrido el mismo ejemplo, ¿eh? O sea, este programa lo va a ver el doble de gente que vio en el estadio una semifinal de la Eurocopa. Es tremendo eso, ¿eh?
Increíble. Increíble, tío.
Es bueno, la semifinal entre la URSS y Hungría. Que la URSS también tenía suerte con los sorteos o lo que fuera, ¿no? Porque
otra vez
alfombra roja hacia la final. Y el tercer y cuarto puesto creo que lo vieron más o menos los mismos, ¿no?
6.000, ¿no?
6.000, ¿no?
Pero jugando Bélgica.
Claro, esa es la coña, ¿no? Que era en Bélgica y jugaba Bélgica, tío.
Lo cual también demuestra la emoción de los tercer y cuarto puestos, ¿no? O sea, al final está todo bien orquestado.
Increíble. Bueno, por el otro lado del cuadro, mucho mejor. Porque, bueno, la semifinal... Bélgica-Alemania, Carleto, no sé si tú tienes las cifras, pero creo que son 55.000 espectadores. Una cosa ya...
Era un partido serio.
En condiciones.
Con el Atomium detrás, ¿no? Que siempre...
Bueno, no, pero la semifinal... No, eso es la final. ¿Ah, no? ¿Sabes dónde se jugó? Que igual te llevas una alegría también. ¿Sabes dónde se jugó la semifinal?
¿Dónde?
En Amberes.
No vamos a hacer...
Ya sabía yo.
No vamos a decir nada.
Ya sabía yo que...
No vamos a decir nada.
Que ibas a sonreír. Anda que no te gustaría a ti perder en Amberes. ¿Eh?
Hombre, si hay que perder, que sea...
Un partidito.
Que sea en la Champions.
Pues sí, Bélgica 1, Alemania Federal 2, con 2 goles del Torpedo Müller. Gerd Müller, gran delantero, que creo que ya había sido Balón de Oro por estas fechas, ¿no? Creo que fue en el 70 Balón de Oro. Y en la final contra la Unión Soviética, aquí sí, en Heysel, con el Atomium detrás. Buena entrada también. 3-0 y 2 tantos de Müller y uno de Bimmer. Bueno, un poco... Ah, mira, el Atomium. Sí, señor. Los espectadores del podcast nunca van a saber qué aspecto tiene el Atomium.
Se acaba de marcar un alzamiento de Atomium, pero...
Se está ganando la foto de...
Pero... Me flipa el Atomium. Me flipa.
Es muy guay, tío.
Me flipa.
Yo no he estado nunca en Bruselas, así que si alguien que nos quiere invitar a hacer el programa en Bruselas...
No se pierde usted nada por otro lado, pero el Atomium...
La Grand Place...
Y ya está.
¿El Museo Tintín has estado, Pach?
Sí, sí, gratis.
Hola, ¿no se oye?
Sí, bien. A mí es que el mundo Atomium, es que esta cosa de lo retro cutre, pero molón, o sea, hay una mezcla ahí de cosas que, hostia, me gusta mucho.
Bueno, pues nada, ahí estaba ese disputa
final. Brussels. Nos ahí podría financiar también.
¿Podríamos hacer un programa en Waterloo, por ejemplo? ¿No?
¿Por qué se te ocurre precisamente esa localidad?
Bueno, porque estamos hablando de Bruselas, Bélgica, tal. Digo, hombre, pues sí. Igual ahí, ¿no?
A mí me gustaría mucho.
Se invita a algunos miembros del Parlamento, no sé. Se habla de cosas.
Pues si nos quiere invitar a alguien, nosotros vamos. Lo que tarde el avión en llegar, lo que tardamos en plantarnos ahí. O sea,
muy bien. Óptimo.
Totalmente. Que bueno, que iba a decir, Carleto, que estás enseñando ahí la taza.
Subliminal.
Que apuntabas antes, ¿no? Comienzo de
ese partido.
Comienzo, no, te iba a decir, de dominio del fútbol alemán, ¿no? De, habíamos dicho Germüller, Balón de Oro en el 70, ya Beckenbauer ya con el brazo en cabestrillo en aquel Mundial. Aquí primer título europeo y, bueno, antesala del Mundial 74. De la Euro 76, que no haremos spoiler, pero que Alemania también es uno de los grandes equipos de la Euro 76 y sobre todo del Bayern, que gana tres Copas de Europa seguidas, ¿no?
Aún falta una del Ajax, ¿no? En el 73,
sí.
Que hubo cuatro holandesas seguidas y luego vienen las tres del Ajax, las tres
este
del
Bayern.
Bayern.
Sí.
Y que casi todas un poco aburridillas en general, ¿no? Era,
sí, bastante.
Es de lo que se le ha acusado siempre a Alemania, ¿no? Y, y como que no hay nunca entusiasmo por ese equipo, pero a mí me parecían todos buenos peloteros, no sé, tengo esa sensación. Pero sí es verdad que hay un jugador de esta selección, que también luego quedó campeón del mundo, que yo no conocía mucho, ¿no? Sí que es verdad que había oído su nombre porque, bueno, había metido gol en la final, que es el otro que metió los que no metió los dos de Torpedo Müller, que lo has citado, es Weimer. Pero es un jugador que casi ni físicamente tampoco lo he reconocido mucho. Herbert Weimer, o Wimmer, conocido como Haki. Y en realidad es importante este señor porque era el que le permitió lucir a Günther Netzer, porque era el que un poco el que corría por él. Me da la sensación de que mientras Netzer pues se movía un poco en el baldosín, o por lo menos se movía con balón, este le hacía todo el trabajo y se pegó 12 años a sus espaldas en el, bueno, menos el periodo que se fue Netzer al Madrid, se fue 12 años a sus espaldas en el Borussia Mönchengladbach, fue un one club man y que no one man club,
exactamente,
no a decirlo, y jugó con la selección pues casi 40 partidos, metió goles también, o sea, pero en el Borussia Mönchengladbach jugó casi 400 partidos, ganó 5 ligas, en los 70 era el equipazo, ¿no? Por cierto, un escudo, hemos hablado antes de escudos, el Borussia Mönchengladbach tiene un escudo romboide maravilloso.
Sí. Uh-huh.
Y este, pues no sé, Haki, me mola a veces hacer estos repasos por descubrir nombres.
Yo
luego os cuento otro que yo creo que vosotros probablemente tampoco, por lo menos yo no había oído, tengo la sensación de que ni hablar, ¿eh? Y pido disculpas a los muy cafeteros.
Bueno, no pidas disculpas, que aquí todos nos vamos enterando de cosillas, que ninguno hemos nacido enseñado, como se suele decir. Y probablemente descubramos muchos jugadores en nuestra mítica sección Masters of Naming. ¿Qué os llama por ahí la atención? ¿Le has echado un ojo, Patch? ¿Al cartel de este torneo?
Sí, bueno, siempre he sido muy fan del que le metió el gol a aquel Atleti, Schwarzenbeck. Me ha gustado mucho siempre. Jörg Schwarzenbeck. Muy bueno. Y juega de central también, ¿no? O sea que... Buen naming para central, me refiero. O sea,
sí,
bien,
sí, sí.
Ajustado. Bien. ¿Es central o delantero centro? Las dos opciones pudieran haber valido perfectamente.
Y tiró desde su casa el sí. Día de la tarde, ¿eh? Madre mía.
Sí.
Correcto.
Estaba Miguel Reina, ¿no? Que era el portero también en
y
esta época de la selección.
Con Iván, ¿no?
Sí, porque en el partido contra la URSS de Sevilla creo que jugó Miguel Reina en
la
Moscú
foto,
y Dibar.
En la foto mítica del partido en Moscú, que España jugó de azul, sabéis que a veces salían los dos porteros, en realidad. Y estaban Iribar y Reina, que jugó Iribar, creo, en Moscú, y y Reina de suplente. No, a mí de la selección, por ejemplo, hay unos cuantos nombres chulos de esa época, ¿no? Como muy carismáticos, pero me encanta que jugaran juntos Kini y Kino. O sea, eso jugaron solo dos partidos, además ninguno, y los dos delanteros y los dos goleadores, ninguno
sí.
tuvo mucha suerte.
Se tenía que hacer y se hizo.
Exacto. 0-0, el 0-0 en casa con la URSS en Sevilla y el 1-1 en Irlanda que hemos dicho antes con gol de Chechu Rojo. Pero ahí coincidieron, son los dos únicos partidos. Kino creo que jugó 7 partidos. Tiene mucho mérito porque jugó en la selección con el Betis en segunda. O sea, fue llamada a la selección por primera vez jugando en segunda división. Creo que metió 30 y tantos goles un año, quedó pichichi. Y Kini, pues ya sabéis, este ya jugó muchos más partidos con la selección. Pero que coincidieran es muy guay. Pero
no, hay un jugador que no conocías, no os habías dicho.
Joder, yo... pido disculpas, encima jugador del Depor, que me da más rabia por cercanía y por parentela, ¿no? Pero yo no conocía a Manolete, que no es ni el torero ni el periodista, es el jugador.
Manolete.
Un jugador coruñés de finales de los 60, principios de los 70, que jugó en el Depor 7-8 años, un Depor ascensor que estuvo en segunda y en primera, que luego pasó ese Depor, ya pasó. A partir de mediados del 72 o así, ya no volvió a primera hasta el Super Depor, digamos, hasta el 89 que subió, creo, que pasó ahí años en segunda y hasta en segunda B. Y este Manolete pues jugó dos partidos con la selección en esta fase de clasificación y era un centrocampista. Manuel Ríos Quintanilla, Manolete, con 26 años se fue al Valencia. Allí no debió tener mucha suerte. Coincidió allí con que Arsenio, que había sido su entrenador en el Depor, estaba en el Hércules. Arsenio hizo 3 o 4 años buenísimos en el Hércules, lo ascendió y lo mantuvo en primera 2 o 3 años, que tuvo mucho mérito. Y se trajo cedido del Valencia a este chaval, a Manolete, y jugó en el Hércules que ascendió a primera, pero yo no tenía ni idea de un Manolete que hubiera jugado en la selección ni en el Depor, que hubiera sido bueno. Y es cierto que se retiró, creo que con 27 o 28 años, el pobre, una lesión de clavícula que no se le curaba. Pero no sé si habéis oído hablar de Manolete futbolista.
Jamás. No.
Pero en esta intento de clasificación de España estaba. Y no sé, has comentado antes, Miguel, Tonono, me parece un nombrazo.
Favorito de Patch.
Muy bueno.
Antonio Alfonso Moreno, Tonono.
Buenísimo.
Y como Patch, como muy época de Pirri, Lico, Rojo, luego Lora Ita, del Sevilla, ¿no?
Lora, tío.
Me da ese rollo. Y un nombrazo también es Juan Cruz Sol. Ese. Juan Cruz de nombre. Como os acordáis de Johnny Dígoras, era Juan Cruz y Dígoras en el DNI. Y Juan Cruz Sol, que también era vasco como Dígoras, pero defensa del Valencia. Me parece un nombrazo.
Y del Real Madrid.
Eso es. Cierto. Del Real de Madrid.
Que no, y no puede,
Violeta no le da poesía a cualquier alineación también.
Sí. Sí, Violeta. Yo me iba a ir porque es insoslayable uno de los nombres que tenemos en Chipre, que es Nikos Charambolus o Karambolus.
Será Karambolus, ¿no?
Sí, 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 tiene
muy
que
bien,
ser.
Un poquito personaje de Torrebruno podría ser, de las, ¿no?
Nikos Karambolus.
Asterix también.
Nikos Karambolus, ¿no?
Sí, podría Asterix.
Chipre.
Sí. No me cuesta imaginar un Asterix en Chipre con Karambolus allí haciendo de anfitrión o algo así. Sí. Y en Grecia también hay uno muy bueno.
Los Olímpicos.
Sí, que es Michalis Kritikopoulos.
Ese podría ser tú, claro.
Claro,
o sea,
es lo, ¿no?, que estaba pensando. O sea, claro, un Miguel que critica en Grecia.
Kritikopoulos me gusta bastante para ti, ¿eh?
Kritikopoulos, me parece buenísimo.
Kritikopoulos. Y que se llama Michalis, que digo yo que será algo parecido a Miguel, ¿no?
A él, claro, claro. Sin duda.
Se lo preguntamos a Romero a ver si te la prueba, Kritikopoulos, o no.
Pregúntale, él es más de los presocráticos probablemente, pero...
Claro, pero sí, sí.
Pero sí, 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 totalmente. Que le pregunte a Carleto el próximo día que coincida con
que
él.
Que vayan, sí, sí, sí.
Es que él siempre está en la... Él siempre está en la cabina.
O sea, siempre no está sé. Por ahí. Sí.
Claro, es que está al pie del cañón.
Porque él sí que, ¿no?
Claro, él sí.
Él hace.
Él sí.
Él sí, claro.
Gran periodista y mejor buen persona. Futbolista, además. Ahora sí. Ya
no. No, seguro.
Buen jugador.
Sí.
Mejor, y mejor persona. Déjame, pues, déjame sí, apuntar. Claro,
por supuesto.
Tenemos otro Laios también. Antes hablábamos de Laios Coxis y hay que mencionar a Laios Q.
Laios Discoteca, en este caso, mis queridos amigos. Sí, señor. Muy bueno.
La Q.
Muy bueno.
Qué grande. Sí, hay sí. que decir de Gales a John Benjamin Tosak, porque hay que hombre. Decirlo, porque me parece un nombrazo. Siempre ha sido un nombrazo y no, yo creo que nunca lo hemos...
No lo hemos apreciado en su justa medida,
¿verdad? Es
verdad,
porque los que, eso nos pasa, los que conocemos se les quita el glamour. O sea, por ejemplo, está aquí de seleccionador yugoslavo, fútbol es fútbol, ¿eh?
¡Hombre!
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y claro, es muy buen nombre. Pero nosotros decimos Bujadin Boskov. Pero estoy seguro que no se pronuncia así. Seguro no, que es Bujadin Boskov. ¿Sabes? El acento en la O está cambiado, seguro.
Seguro.
No, mola. Pero Bujadin, yo tengo unos favoritos de Inglaterra que además aparecen como personajes protagonistas en el libro que siempre recomiendo de Glory Game, que son Martin Chivers y Martin Peters, que eran dos peloteros buenísimos ingleses que jugaban los dos en el Tottenham. En esta época, y me hace mucha, no sé, me da los dos Martins. Además, yo creo que eran delanteros finos, uno era más 10, otro era más 9, pero eran así espigados, eran elegantes, no era el típico jugador inglés prototípico, o sea que me gustan esos nombres.
Teníamos también por aquí jugando a un mítico como Mircea Lucescu.
¡Ey!
Mitiquísimo.
Entrenador veteranísimo, ¿no?
Sí.
Que hemos visto mil veces en competiciones europeas. Que estaban Lucescu y Lupescu en Rumanía.
Paliarla. Sí.
Precioso. Al pobre José Félix Pons y el pobre Luis Fernández abajo.
Sí.
Problema.
Y por rematar, En Polonia, por ejemplo, teníamos a Bronislav Bula y Robert Gadocha.
Tiene ídolo.
Que es, hacía unas portadas extraordinarias. Este jugador polaco.
Sí, sí.
Polaco galaico.
Así
polaco
es.
Galaico. Por eso Polonia fue al mundial, al grupo gallego, al Mundial 82, gracias a...
Así es.
Gracias a Gadocha.
A la locha que hizo la portada del libro de Galder y mío, en Libros del Cabo.
Bueno, pues nada, cerramos Masters of Naming y vamos a acabar ya el suplicio de hoy, Patch, con las camisetas, como siempre.
Oye,
con el textil.
Hoy tengo que decir, Patch, que introduzco, que no lo hicimos en los mundiales, pero aquí me ha dado pie varias fotos que he visto. Voy a introducir un subgénero que hemos tratado poco. Vamos a ir llegando, si os parece. Primero, me gusta mucho la camiseta que usó Francia, porque estaba bastante italianizada, pero con su toque ahí, con el gallaco ese que se ponen ahí cada vez más grande. Y con
el gallaco
duda,
viene, el cuello no me gusta.
Sí.
Con la duda, es un toque diferente.
A mí sí me gusta.
Lecoq, veo. Y con la duda...
rollo Miguel Ángel francés, me gusta bastante.
Sí, te lo iba a decir, que hacía Miguel Ángel jugando con Francia.
Sí. Sí.
Pero hay un momento que algunos de ellos parece casi chándal. O sea, parece como que debajo lleven la camiseta buena. Porque ese va a ser la novedad. Voy a poner algunos chándals, porque ya empezaba a ver que salían, digamos, con chándal. A ver qué os parece. Italia, como siempre, a lo suyo. Alemania e Inglaterra cuando jugaron. Es muy bonito porque el partido que os he comentado, el partido de ida que jugaron en Wembley, Alemania jugó de verde, preciosa, e Inglaterra de blanco. Y en el de vuelta en Berlín, Alemania con el blanco suyo con unos ribetes negros, e Inglaterra con ese rojo total, con medias rojas. Ahí te he guardado una foto preciosa de Georgie Best con don Gregorio Benito a Chabrava, que el otro día nos faltaron, nos dijeron que cómo no lo recordábamos, sí. Pues porque Pat ya lo había comentado mil veces.
Está muy comentado.
Me supongo por qué está quejándose George Best en esta foto con Achabrava, ¿eh?
No se me ocurre.
Habrá dado un tirón, puede ser. Algo muscular, una molestia muscular. Se le han subido los gemelos, pinchadito en el sóleo, quizás.
Y una duda, la camiseta de Irlanda del Norte es con alzacuellos, ¿no? O sea, el cuello es enorme, pero estos eran los protestantes.
Es de cuello vuelto, sí, sí.
Es enorme. Bonita, por otro lado, esa cruz. Esa cruz de Irlanda del Norte es muy bonita. Luego las camisetas de España, pues bueno, un poco en la línea, ¿no? Que parece que llevamos la camiseta del pantalón de otro color si vamos de azul. O sea, no se parece en nada el azul del pantalón y el azul de la camiseta.
No, se matan un poco, ¿no?
Es que creo que es... Y siempre se nos ve el sudor. O sea, en estas camisetas de estos años, si habías sudado...
eso podía ser propaganda del régimen perfectamente. Viera el sudor.
Cultura del esfuerzo.
Eso es.
Por cierto, esa portada del Mundo Deportivo que has comentado del partido de Irlanda, también hicieron una, por eso recordaban, yo creo, ese partido contra Rusia, contra Rus, y es que le llamaron el partido del siglo a la visita de España.
Muy original.
Al estadio Lenin. Y voy un poco con lo de los chándal, ¿sabes qué os parece? Chándal, para mí, bastante majo para eso, de Bélgica. Bélgica, que a veces tiene extremos, ¿eh? Chándal, el azul es un poco militar, un poco tal, pero las hechuras...
Para ser belga, que tienen posiblemente los diseños más feos que hemos visto en los mundiales, pues igual es medio decente.
Sí, sí, sí. Y luego os quería enseñar uno frente a otro, el de Inglaterra, que sería un poco el de Di Stéfano en al ataque, ¿no? El de Di Stéfano en Forza Barça.
Sí.
Y el de... Pero bueno, con el escudo y tal. No sé si sería Umbro o Admiral el de Inglaterra, ¿eh? Pero por ahí andaría. Y yo creo que Umbro. Y el de Adidas de Alemania con bolsillo de guayabera.
Maravilloso. Maravilloso.
Pero es curioso, ¿no? Que hasta ahora yo creo que no se salía... O sea, aquí rompen a salir con chándal, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora no habíamos visto. Yo creo que es por estos años que empiezan a usarse el chándal. Hay otro también muy bonito de... Un poco más abajo. Sí, pues si no, me la he colado. Pero de Holanda también. Muy chulo. Y luego, pues es que las camisetas todavía no hay mucho cambio. La de Cucurru Cucu Paloma, como veis, es la de siempre. La de Alemania a mí me parece estupenda, ¿no? Sí, pero puede ser la misma del 70 como la del 74, ¿no?
Sí. También muy cuello bien. Generoso, ¿eh? Alemania. Sí,
es verdad. Es verdad. Pero menos que, por lo menos, ¿no?
Bueno,
menos.
ahí, ¿eh?
Y la de Inglaterra blanca, por supuesto, con el pantalón azul. Y medias blancas. A mí me parece una equipación esa. Camiseta blanca, pantalón azul, medias blancas. Y el verde de Alemania también bastante... Ese partido en Wembley me parece...
Muy bien.
Elegantísimo. Así que esto es un poco lo que hay. Yo creo que lo de los chándals es lo más... Ah, y Bélgica, que la hemos visto por ahí, la selección no estaba mal. Estaba correcto. Que en las manguitas estuviera la bandera belga entera, me parece para la época bastante fruslería, ¿eh? Bastante negro, amarillo y rojo en los puños.
No eran muñequeras, ¿no?
Es
no,
fantasía eso.
No es que jugara cada jugador con dos muñequeras que le ponían ahí.
Es verdad.
Que podría quedar muy bien, por otro lado. ¿Habréis sido vosotros de muñequeras alguna vez?
Ni de pulseras.
No, never.
Yo soy poco de Avalorio en general.
Patch sí le gusta un poco ese rollo, ¿no?
Sí, pero muñequera en concreto no.
Muñequera no.
Muñequera, cinta para el pelo, todo eso no.
Pues cinta para el pelo tendría gracia.
En su momento.
O sea, sería cinta.
En su momento no.
Tenía cinta, pero no para el pelo.
Se tuvo la oportunidad y no se utilizó. Así es.
Sí. Bueno, hay jugadores de la NBA que juegan con cinta, llevan la cabeza afeitada y juegan con...
Sí.
Con una cinta, en este caso. Pues, o sea,
tiene sentido porque... al sudor, ¿no?
No te frena nada el sudor, claro. Cuando eres con esta complexión capilar, pues efectivamente.
De hecho, tiene más sentido hacerlo siendo calvo que con pelo, para el tema del sudor. Porque el pelo frena el sudor. ¿No habéis visto a Zidane que le caía el sudor ahí? Sí. Me acuerdo, era una cosa loca.
Es verdad, como le resbalaba siempre por la barbilla ahí, ¿no?
Un tío esforzado.
Y eso era Zidane, que tampoco es que fuera, ¿verdad?, el más estajanovista del mundo.
Sí, sí, me llama la atención. Bueno, un éxito esta Euro, ¿eh? Como
sí, la, no, la verdad es que hemos pasado un rato fantástico, ¿eh? Y de verdad, todo aquel que vea este programa a la velocidad normal, yo creo que merece varios monumentos consecutivos.
O sea, si pudieran dar prueba de ello, podríamos regalarles algo.
Esto es de 2.5x pa'lante, este programa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.